Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Son las 12:30 de la mañana de este lunes, día 27 de mayo. Estoy preocupado por mi tono al empezar porque me dijo Miguel Ángel, le llamaba Bosé, amistosamente nuestro amigo de administración, que presento muy serio. Bueno, yo le digo, jolín, si no presento serio. Además, cuando estoy serio se me nota un montón, ¿verdad? Pues es que, ¿para qué vamos a intentar disimular si sois de casa, ¿no? Pues vaya tontería. Pues no, a lo mejor es que me concentro mucho porque yo creo que hay que ponerse un poquito nervioso antes de empezar el programa por muchos que lleves hechos. Yo tengo esa teoría. Bueno, pues aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Estamos de buen humor y lo primero que vamos a hacer es hablar con Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal?
Hola, Juanma. Buenos días.
Ángel, pillarle de mal humor no es fácil tampoco. Y cuando está de mal humor tienes que mirarle así, tal, para ver si ves detrás de sus ojos, que es donde está el alma. No es fácil, ¿verdad, Ángel?
Será el optimismo que tengo, pero es un optimismo para cosas que dependen de mí. O sea, cuando algo depende de mí, yo soy optimista. Pero cuando algo no depende de mí, suelo ser... Me pasa con el deporte, por ejemplo. Cuando yo no puedo estar jugando, pues digo, verás tú cómo perdemos. Pero cuando algo depende de mí en el día a día, digo pues hay que afrontarlo con optimismo porque va a salir bien. Sí. Algo que depende de ti está en tus manos, pues adelante. Lo que no, pues chico, pues lo único que puedes hacer es encomendarte a los demás.
Que es lo que hacemos con el Uribor, aunque parece que ahora está un poquito más amable, ¿verdad? Literalmente. Sí, no sé dónde... De estas... las chorradas estas de... memes que nos enviamos de vez en cuando y tal, hay algunos que están muy bien. Y una vez me enviaron uno, hace mucho que lo guardé, que ponía algo así como cosas que puedo controlar. Y entonces decía, lo que digo, lo que hago, mi responsabilidad, y de cosas que no puedo controlar, lo que piensan los demás, lo que hacen los demás, lo que dicen los demás. Claro. Y me gustó mucho. Entonces yo procuro, ahí sí que hay que hacer la introspección, de decir, venga, yo puedo controlar lo que, no lo que pienso, pero sí lo que digo. Y entonces por esa razón no nos tenemos que ir tú y yo a un país sin tratado de extradición, ¿verdad? Porque controlamos lo que decimos. Bueno, cuéntame cómo tenemos hoy la jornada.
Mira, hoy la jornada va a ser un poco los rescoldos del fin de semana, porque tuvimos, de hecho también lo vamos a tratar aquí, Juanma, en este espacio más ampliamente, tuvimos esa concentración a favor de, bueno, pues volver a poner en marcha el corredor Ruta de la Plata, ese ferrocarril que une el norte y el sur a través de la zona oeste con ese tren Ruta de la Plata. Tuvimos esa concentración en Zamora el sábado y bueno, pues es verdad que no tuvo la afluencia importante de la ciudadanía, porque la ciudadanía...
Yo me esperaba, Ángel, 3.000 personas.
Yo me esperaba la Plaza Mayor llena y realmente a la Plaza Mayor fueron los colectivos específicos, pues plataformas a favor del ferrocarril, los partidos políticos y demás, pero lo que es ciudadanía como tal, gente de a pie, gente de la calle, como diría el otro, me faltaron muchos. Pero bueno, oye, pues cada uno defiende lo que quiere, lo que puede y lo que desea en cada momento. En torno a 500 personas, insisto, casi todas relacionadas con las plataformas del ferrocarril, partidos políticos, instituciones, vino también el consejero de Extremadura, la consejera de Castilla y León, bueno, hubo bastantes presencia, ¿no?, ante los medios de comunicación. Luego escucharemos algo también en el informativo, aparte también en este espacio, en este Herrera en COPE Zamora, y bueno, pues al final no deja de ser una petición que viene bien, ¿no?, a lo que es la provincia y toda la zona oeste, ¿no?, esa vertebración del territorio a través del ferrocarril. Los plazos que nos daban son de 2050 en adelante, y lo que se pide en esta concentración es que los plazos no se demoren más allá de 2040, es decir, que hay tiempo, que hay capacidad, que hay, bueno, pues una parte, ¿no? Es verdad que la vía, en su gran tramo, está desmantelada, pero está todo preparado para volver a montar, es decir, no hay que hacer grandes obras para, pues el terreno, habilitar puentes, es decir, lo gordo gordo está hecho, es decir, ahora es tener ganas, tener intención, tener interés y que sea una realidad.
Sí, yo no sé, son muchos pequeños detalles, ¿no? Porque según dónde mires, según qué territorios, tampoco nos vamos a poner a desgranar ahora, pero según, hay que pensar así, según el número de votos que hay en determinados caladeros, las cosas se hacen antes o después. Me basta con nombrar a Cataluña como comunidad autónoma. No es buscar el argumento fácil, pero falta decir, ¡pedid por esa boquita! Es que falta decir eso. Entonces, no sé, yo confío, a mí me parece que es el umbral de lo razonable, o sea, la razón manda. Y no decimos, oye, tenedlo dentro de 2 años, no, 2040, hombre, yo creo que es un plazo más que razonable, ¿eh? O sea, no creo que nadie pueda decir qué exagerados estos de Castilla y León. No creo, pero bueno, no espero hay que no. Bueno, más cosas.
Es nuestro tema principal en la jornada de hoy. También hablaremos de un suceso que ocurrió en Benavente, un suceso feo, que es que un conductor pasado de bebida le dieron el alto en Benavente, un policía local, y en vez de parar, como tiene que hacer todo hijo de vecino, bueno, pues reanudó la marcha, atropelló al policía local con un fuerte golpe en la cabeza, fue trasladado a la UCI en León. Hemos estado hablando con el concejal del Ayuntamiento de Benavente, nos ha comentado que, bueno, pues lo que dice la familia es que va poquito a poco, que tiene que hacerse de nuevo pruebas hoy, ese tag que le hicieron en la cabeza, poquito a poco mejorando, parece que va mejor, pero todavía siguen haciendo pruebas para descartar cualquier problema, porque un golpe en la cabeza y después un atropello es muy muy serio, y estaremos, insisto, con el concejal del Ayuntamiento de Benavente para que nos cuente cómo fueron los hechos de ese atropello en Benavente este fin de semana.
Y un abrazo fortísimo para esa gente, para toda su familia, toda su gente, porque claro, estamos acostumbrados a que, bueno, más o menos Castilla y León es un sitio, y la provincia de Zamora, más o menos tranquilo, más o menos, ¿no? En comparación con Madrid. Pero salen y pasan cosas. Es decir, salen y arriesgan sus vidas. Porque siempre hay algún tarambana. Sí. Entonces, no olvidemos eso, que es toda esta gente, me da igual que sea fuertes y cuerpos o no. Es decir, policías, ejército, protección civil, bomberos, arriesgan sus vidas para que estemos mejor. Que yo creo que hay veces que la gente lo olvida, ¿no? Dice, no, es que el poder coercitivo del Estado... Vete a la porra, ¿no? El poder coercitivo. O sea, están ahí arriesgando la vida y eso hay que valorarlo, yo creo. Bueno, pues vamos a hablar del tiempo rápidamente y hablamos del deporte.
Muy bien, Juanma.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas bajan un poquito y las máximas suben un pelín. Vamos a alcanzar 25 grados en Zamora, 26 en Benavente y en Toro, 22 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos algo más de 18 grados en la Zamora capital, con vientos del nordeste y norte flojos. Mañana suben a 30, nos dicen 30 grados mañana, 32 el miércoles, pero bueno, os digo lo de siempre. Lo iremos renovando y afinando un poquito más porque yo no sé si es la inteligencia artificial, pero a veces esto no cuadra, ¿vale? Así, dicho mal y pronto. En unos segundos hablamos con Angelotti.
Cuando buscas un híbrido enchufable, quieres tener la máxima autonomía y el más alto rendimiento. Descubre los híbridos enchufables de Mercedes-Benz con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y etiqueta cero. Llévate el tuyo con unas condiciones excepcionales y el cargador y la instalación de regalo.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues ayer empate a uno en el Ruta de la Plata entre el Zamora Club de Fútbol y el San Sebastián de los Reyes en el partido de ida de la gran final por el ascenso. Se adelantaba el Zamora en el minuto 12 con gol de Mancebo. Hasta el descanso el Zamora estuvo francamente bien. Primera media hora muy buena del Zamora, luego ya igualó el partido el Sanse, y la segunda parte que fue claramente del San Sebastián de los Reyes, que fue mejor que el Zamora, que llegó más entero físicamente al partido. El Zamora, que físicamente está ya en la reserva, y queda todo abierto para el partido de vuelta. Es decir, al Sanse le vale con el empate por mejor clasificación, y el Zamora, que tiene que ganar sí o sí una victoria, aunque sea por la mínima, le da el ascenso a Primera Federación. El partido que va a ser el domingo a las 5 de la tarde en San Sebastián de los Reyes, lo contaremos de las 4 y media en la onda media de COPE Zamora. Hoy a las 12 de la mañana salían a la venta online a través de la plataforma del Sanse las 400 entradas que le van a destinar a la afición del Zamora, y se han agotado en 25 minutos. 400 entradas se han agotado en 25 minutos con un montón de problemas. Qué bueno. La página colgada, cientos de personas metidas, no ha dado abasto el servidor de la página del Sanse. Algún aficionado ha comprado la entrada, le han hecho el cargo y ya no se la pueden descargar. Bueno, ha sido un caos. En 25 minutos se han agotado las 400 entradas, y porque, insisto, no ha ido fluido el sistema. Si hubiera ido fluido el sistema, hubiesen durado 10 minutos en venta. Entonces, bueno, pues ahora a ver qué ocurre en ese partido de vuelta. La gente está como loca para conseguir una entrada para ese partido de vuelta en Madrid el domingo, y veremos a ver qué es lo que hace el Sanse, si da alguna entrada más o con las que hay es con las que se queda la afición del Zamora.
Bueno, pues iremos actualizando la información. Ángel, dentro de media hora hablamos otra vez.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan.
tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
Tengo que enterarme de más apellidos tuyos y decirlos todos, como cuando sí, hablamos de los cubicularios.
Castellanos.
Claro. Bueno, cuenta, ¿cómo tenemos hoy las cosas a las 2 menos 10?
Pues vamos a hablar de vino, porque no podía ser de otra manera. Este fin de semana se ha celebrado
me parece...
la feria de Vintoro.
Quieta. Me parece excelente que hables de vino.
Pues muy bien.
¿Has visto cómo le he tirado, eh?
Esa ha sido la calificación. Muy bien, Juanma, así me gusta.
Llevo 2 días pensando cómo poder hilarlo. Es que soy muy tardo, me cuesta mucho.
No, pues eso, que ha sido muy excelente la cosecha. Y ha estado muy bien la Feria Vintoro, porque este año salía a las calles, a 3 plazas de Toro. Y bueno, parece ser que el público la ha cogido bien, porque había bastante participación por parte de los toresanos, de los zamoranos y de todos los que han pasado por Toro para estas ferias. Que tenemos, para esta feria, que tenemos, o sea, tengo que hablar también del campo en el sentido de cómo se presenta o cómo lo ven desde las cooperativas. Tenemos la vianda, que hoy es la firma de Lorenzo Rivera, que es el coordinador de COAC a nivel regional y el presidente provincial de Zamora.
Luego te escuchamos, María José. Un besico.
A las 2 menos 10. Adiós, Juanma.
Adiós.
Omoda, nueva marca. Omoda 5, nuevo modelo. Todo muy nuevo. Nuevos 185 caballos. Nuevos sistemas de ayuda al conductor. Nuevo olor a coche nuevo. Nuevo sistema de bocio inteligente. Nuevos 7 años de garantía. Nuevos vibes, wows, likes. Nuevo futuro. Omoda 5, infinitamente nuevo.
Omoda Palauza Zamora. Ven a probarlo.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues como nos anunciaba Ángel, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se pudo vivir en la concentración para reivindicar esa reapertura de la línea ferroviaria a la Ruta de la Plata. Vamos a escuchar al alcalde de Zamora, presidente de la Diputación, a presidente de la Cámara de Comercio. Y hay más representantes institucionales, a ver todo lo que nos dé tiempo.
Una ciudad que sin duda ha reivindicado siempre la reapertura del tren en el trozo que nos falta de la Ruta de la Plata, y es fundamental para esta ciudad, para toda Castilla y León, para parte de Extremadura también, pero no solamente como un mero efecto de movilidad, sino también como un factor económico esencial para esta parte de España, una parte de España en todo el recorrido. El tramo Plasencia y el tramo que falta, donde la despoblación es un tema fundamental, y para que esta despoblación, la ordenación del territorio, sea algo efectivo, que hagamos algo entre todos, es fundamental una línea del tren, además electrificado, porque tenemos en esta zona, tenemos electricidad, producimos electricidad, pero no la consumimos, lo cual es una tragedia para nosotros. Es un factor económico de primera línea, es un factor de lucha contra la despoblación y es también un factor de movilidad, porque no todo va a ser el eje, los ejes centrales de España en esos traslados desde Madrid, sino que estas rutas alternativas, rutas periféricas pero fundamentales, son esenciales, tanto en el Mediterráneo como en Ruta de la Plata, como en el norte de España, y sobre todo con las carencias económicas que tiene este territorio, esta provincia y esta ciudad. Por lo tanto, no es una concentración contra nadie, es una concentración a favor de la reapertura del tren, por los motivos que hemos dicho, y la prueba de que no es contra nadie es que aquí estamos de todos los partidos políticos, de todas las instituciones, de todos los colores, unidos en esta lucha, que es una lucha que tenemos que lograr en el corto plazo. Aquí no vale que nos hagan las promesas de 2050, porque en el 2050 puede que ni siquiera existamos. estamos unidos y estamos juntos, sin ninguna connotación, sin ningún matiz político, es por apostar todos para corregir un error histórico que se cometió en su momento. En su momento se desmanteló parte de este tramo de vía férrea, y ahora mismo yo pienso que hemos asumido todos ese error y que se tienen que dar los pasos y crear esa dinámica para que esta vía férrea se abra de nuevo. Hay una cosa muy sencilla. Aquí estamos afectados una serie de territorios, provincia de León, provincia de Zamora, provincia de Salamanca, Extremadura, que tenemos aquí también a su consejero, presidente de la Diputación, que también está aquí conmigo. Somos el oeste del territorio, somos zonas muy despobladas, y está muy claro que si estas provincias, nuestra provincia en nuestro caso, no cuenta con este tipo de infraestructuras, lógicamente el progreso nunca puede llegar. Y lo que estamos aquí todos hablando es que este proyecto, en primer lugar, se nos diga que sí, que es una realidad, y que se diga que es una realidad en un horizonte creíble de tiempo. Hablar del año 2050, muy largo nos lo fiamos. Estamos hablando de buscar un horizonte que sea coherente para el desarrollo de estas provincias. Como bien ha dicho el alcalde de Zamora, si nos lo fiamos al año 2050, muchos no estaremos aquí y mal trabajo estaremos haciendo para propiciar el desarrollo de nuestra provincia.
Desde la Cámara también entendemos que esta infraestructura ferroviaria, aparte de ser necesaria, es que es imprescindible para el desarrollo del oeste de toda España. Desarrollo económico, social, cultural y turístico, es decir, que influye plenamente en poder paliar y luchar contra los problemas que en estas zonas despobladas tenemos, donde la juventud se nos marcha de nuestros pueblos, donde se abandonan, donde no hay relevo generacional. Y creo que todo esto, cuando se lleve a efecto, sea en el 2030, a poder ser cuanto antes, porque esto hay que reivindicarlo, hay que pedirlo, y creo que hoy es un ejemplo muy claro de la participación ciudadana que tenemos aquí en Zamora.
Soy Javier Iglesias, el presidente de la Diputación de Salamanca. Agradezco la invitación del presidente de la Diputación, de mi colega de Zamora, y la presencia de tantas instituciones, de los consejeros de Castilla y León y de Extremadura, del alcalde de la ciudad. Y porque esto es un acto de unión de todas las instituciones del oeste de esta parte del territorio español, de Extremadura y de Castilla y León, para hacer una reivindicación justa y una reivindicación digna. Esto es un acto, el que estamos vamos a celebrar hoy en Zamora, es un acto de dignidad, porque nosotros nos queremos ir en contra de esas dos Españas, una España de futuro, una España con AVE, una España donde llegan las infraestructuras, y una España que coincide con la España vaciada, una España que con demasiada frecuencia se olvida en Madrid, se olvida en Bruselas.
Manuel Martín, consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura. Bueno, lo primero de todo, buenos días y gracias por asistir a esta convocatoria de prensa. Comentaros lo siguiente. Esta hoy es la tercera de las manifestaciones que se organizan con ocasión de reivindicar la reapertura del corredor ferroviario Ruta de la Plata. A las de noviembre y enero sigue esta, y espero que podamos estar en no muchas más, al objeto de que esto no se convierta y se dilate muchos años en el tiempo.
Soy María González, la consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León. Hoy la Junta de Castilla y León tenía que estar aquí apoyando una vez más esta reivindicación histórica de Zamora, de Castilla y León y de todo el oeste peninsular. Venimos reclamando la reapertura de esta infraestructura. Siempre hemos defendido la importancia del corredor del Atlántico para Castilla y León, por ser un eje vertebrador, y en ello debería estar incluida con celeridad la Ruta de la Plata. Tuvimos la oportunidad de adelantar las obras al año 2040 y por una retirada de la enmienda presentada por europarlamentarios por parte del gobierno de Sánchez, al final nos hemos visto lastrados al 2050.
lunes, 1:10, pues tenemos nuestro pajarico. Si le hacemos caso en invierno, no le vamos a hacer caso cuando ya empieza a apretar el calor. Ahí lo tienes. ¿Aún tienes dudas de si beber o no agua del grifo? Vamos a ver. Por salud, por comodidad, por su alta calidad, por su sostenibilidad, por el futuro y por el medio ambiente. ¿Te parecen pocas razones? Porque el agua de Zamora cumple con todos los estándares de calidad. Porque Zamora es agua y no faltan motivos. Consume agua del grifo. Consume agua de Zamora. Acuona, contigo.
Zamora es arte. Arte visigodo, románico, modernismo, bordados carvajalinos, alfarería. Zamora es patrimonio y cultura, unida a la historia y las tradiciones, regada por una gastronomía de calidad y los mejores vinos. Zamora es biodiversidad, fauna y flora donde se refugian especies en peligro de extinción, parques naturales, lago glaciar, lagunas salinas, sierras transfronterizas con Portugal o cañones fluviales. Zamora es diferente. Zamora es única. Diputación de Zamora.
Tu nuevo concesionario MG Talleres Ramón Ramos ya ha llegado a Zamora y lo queremos celebrar presentando toda nuestra gama, tanto eléctrica, híbrida y gasolina, con unas ofertas irresistibles y con 7 años de garantía en toda la gama. Puedes venir a visitarnos a nuestras instalaciones en Zamora, en carretera Villacastín Vigo, kilómetro 272, y en Benavente, en avenida Federico Silva, 54. MG Talleres Ramón Ramos, el automóvil que necesitas, totalmente equipado, está muy cerca de ti.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, el otro día cuando vi que Caritas Diocesana de Zamora se sumaba a la campaña de emergencia de ayuda a Haití, estuve leyéndome, estuve informándome. Bueno, Caritas mandó una nota de prensa extensa muy... Bueno, que se entiende perfectamente, además con testimonios de personas que saben de lo que están hablando, ¿no? Y lo primero, el primer sentimiento que me vino es, madre mía, si es que no damos abasto. Y no sé si te pasa a ti, parece como que te dejas llevar por el desánimo, diciendo, hay tanto que hacer, están pasando tantas cosas, estamos aquí preocupados por si se nos ha roto una uña, o por si no sé qué político dice no sé qué chorrada, y al final digo, pero si la gente lo está pasando fatal, pero... Inmediatamente digo, bueno, mira, mejor hacer algo que no hacer nada. Esa es mi máxima. A ver si está de acuerdo Antonio Jesús Martín, que es el delegado diocesano, delegado director de Cáritas Diocesana de Zamora. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma.
Digo este pensamiento porque yo hablo con gente y sé que le pasa a mucha gente. Pero la teoría está de mejor hacer un poquito que no hacer nada, yo creo que vale, ¿no?
Pues sí, yo creo que evidentemente es verdad que a veces... Si miras el mundo, dices, madre mía, ¿no? Qué situaciones hay por el mundo adelante, ¿no? Pero ante eso, pues la mirada tiene que ser siempre decir, bueno, pues si yo puedo hacer un poquito, pues por lo poquito que yo puedo hacer, sumado con muchos poquitos de mucha gente, pues lo mismo logramos cambiar algo y logramos ayudar a alguien, ¿no?
Sí, tenemos que hacer cosas por la gente que está a nuestro lado. Porque, hombre, la tenemos aquí al lado, ¿no? No hace falta cogerse un avión y hacerse 10 horas para ver a gente que sufre. La tenemos cerca. Pero, ya que nos advertís para que no estemos viviendo en una nube de que Haití es un país desesperadamente pobre y que yo me quedo con la frase, está al borde del colapso. Entonces, cuéntanos la situación rápidamente. Ya hablaremos con una persona que trabaja aquí en Cáritas, que es de Haití. Pero, de momento, cuéntanos como responsable cómo están las cosas y qué podemos hacer.
Pues la situación ahora mismo sería... A ver, Haití lleva unos años que prácticamente al final se ha convertido en un estado fallido, ¿no? Es decir, es un estado que, aparte de la pobreza y la miseria que vive, pues donde la violencia de las bandas armadas, las enfermedades que están sufriendo, los distintos terremotos... lo que han sufrido de forma concatenada es de estas cosas que dices, parece que la desgracia se ha cebado en un territorio, ¿no? Y hay veces que parece que no. Y dice, pues así está pasando ahora mismo, ¿no? Es una situación, una catástrofe humanitaria la que están viviendo y además sin control y sin posibilidad de incluso ni de salir, ¿no?, del país. Todas las vías están cortadas. Con lo cual te encuentras a una población de cerca de 12 millones de personas que están viviendo, pues son situaciones de precariedad y de vulnerabilidad extrema, ¿no? Que necesitan pues la ayuda del resto del mundo, porque si no, de estas situaciones que se han ido complicando y que al final va a ser difícil que por sí mismos ellos puedan salir adelante si no tienen alguien que les eche una mano y que les ayude en lo más inmediato y en lo más perentorio, como es la alimentación, como es luego la salud mínima, el agua, o sea, que cosas tan básicas, ¿no? Que a nosotros nos parecen que son normales, pero que desgraciadamente en muchas partes del mundo no lo son.
Toño, ¿se respeta lo que hace Cáritas allí? Porque siempre, es una pregunta que siempre te hago, hablamos de esto cuando hablábamos de Ucrania, de cómo la potencia de Cáritas de Polonia. Aquí te pregunto lo mismo, ¿se respeta lo que hace Cáritas?
Pues a ver, se respeta bastante, ¿no? O sea, es verdad que Cáritas, vinculada, como sabéis, a la Iglesia, ¿no?, católica, lleva trabajando con las Cáritas de Haití desde hace mucho tiempo, ¿no?, con las Cáritas locales. Y hay un respeto y una colaboración que permite, bueno, pues que Cáritas pueda seguir trabajando en el territorio, que Cáritas pueda seguir ayudando a las personas de Haití, ¿no? Porque Cáritas española en concreto es de las pocas Cáritas que tiene una presencia consolidada en el país, ¿no?, a través de las Cáritas diocesanas de Haití, ¿no? Desde el año 1998 se ha mantenido un apoyo y un compromiso constante con el pueblo haitiano, y eso hace, bueno, pues que hablar de Cáritas, y en concreto Cáritas española, el respeto y el reconocimiento por parte de las distintas facciones y de los distintos actores que están interviniendo ahora mismo en esta situación, normalmente se respeta. Y normalmente no solo se respeta, sino que se valora y se reconoce que, bueno, pues que la ayuda de Cáritas llega, ¿no? Y que además en este sentido pues actúa sin ser partidaria de unos de otros, sino...
Bueno, es que, claro, no hay de quien sea partidario, porque son decenas de grupos armados, como pasa en algunos otros puntos del mundo, y claro, ahí a lo mejor se mete la ONU y van a por ellos, pero parece que hay un respeto cuando ven un alzacuellos, es decir, un poco como pasa en las películas, pero que es real, ¿verdad?
Sí, es real, porque yo creo que también por la, como te decía, desde el año 1998, pues ya es un recorrido largo, ¿no? Y bueno, pues Cáritas ha ganado el respeto del trabajar bien, del buen hacer, de la buena gestión, de todo, bueno, pues eso al final ayuda, ¿no? Y ayuda en situaciones también complicadas, ¿no? Digo lo mismo, aunque sea saltarme un poquitín el tema, pero me apetece decirlo, ¿no?, en este sentido. De las pocas entidades también que ahora mismo, por ejemplo, se les ha permitido trabajar en Gaza, pues es Cáritas, ¿no? Cáritas. Jerusalén, ¿no? Que dices, bueno, pues por algo será, ¿no? Cuando en medio de situaciones duras, difíciles, se permite y se cuenta con la ayuda de, pues yo creo que, bueno, pues en el fondo habla de un reconocimiento y un prestigio al buen hacer y a la ayuda desinteresada que Cáritas presta, ¿no?
Que de ese tema hablaremos específicamente, que lo tenemos pendiente, porque tú eres un gran conocedor de la zona y lo tenemos que hacer, espero, en los próximos días, como mucho la próxima semana. Toño, hay cuentas en Caja Rural, en el Banco Santander, en Unicaja, en el BBVA, es decir, la gente que quiera colaborar puede ir ahí o decir, oye, ¿cuál es el número de cuenta? Quiero...
De Cáritas con Haití, sí, sí.
Vale. Y luego, el que lo quiera hacer también, por otros medios, Bizum...
Pues también hay Bizum y también hay gente que prefiere que no, yo prefiero entregar el donativo en Cáritas, pues también, o sea que cada uno según se encuentre mejor y más a gusto, pues para colaborar. Y lo que siempre digo, ¿no?, que a veces no es tanto la cantidad que uno puede aportar, sino que muchos pocos pueden ayudar mucho, ¿no? Es decir, alguien puede decir, mira, yo puedo aportar 5 euros, no puedo más, pues perfecto, ¿no? A nadie se le pide que tenga que aportar no sé cuántos minerales, ¿no? O sea,
que... Es que si todos los que estamos en este edificio ahora mismo aportamos 5 euros, es una pasta. Es decir, se trata también de ver y cada cual según sus posibilidades. Y desde luego queríamos hacerlo, yo siempre digo, mejor un poquito que nada. Antonio Jesús Martín de Lera, delegado director de Cáritas, muchísimas gracias por estar en COPE y hablamos la próxima semana.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Seguimos contando de todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.